Según la última encuesta de la consultora Factum, la intención de voto actual por el partido muestra el Frente Amplio con el 39%, el Partido Nacional con el 30%, Cabildo 9%, Partido Colorado 8%, Partido Independiente 2%, Partido de la Gente 1%, Unidad Popular un 1% también y otros partidos igual.
Asimismo, en las próximas semanas podría confirmarse ya el referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Hasta el viernes la Corte Electoral validó 624.500 firmas presentadas por los impulsores de la consulta popular. Bueno, ¿de qué forma está afectando el referéndum a todo esto, ¿no? ¿Qué se puede esperar para los próximos meses? Meses de debate. Bueno, recibimos en estudios al politólogo Oscar Botinelli, director de Factum. Buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Oscar.
Bueno,
gracias.
Buen día, Rodolfo. Buen día, Juanchi. Un gusto estar con ustedes.
Sobreviviendo a la de Pfizer, se puede titular.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Estoy en una mezcla, no sé, garganta, fiebre, resfrío, y parecería que esto reacción alérgica y demás.
El jueves se dio
el jueves de noche,
la tercera dosis.
Más la mojadura el jueves, ¿no? Así
que, bueno. Claro, agarró las dos cosas.
Y los cambios de temperatura, ¿no?
Y los cambios de temperatura que a mí me afectan brutalmente.
Hablando de temperatura, bueno, última encuesta de intención de voto. ¿Sorprende los datos que recabaron? Porque en definitiva queda que la suma de los partidos de la coalición llega al 50%, la izquierda 40%. Por ahí va la cosa.
A ver, si comparamos con la elección de octubre del 2019, nos da el Partido Nacional un punto por encima. Cabildo 2 puntos por debajo, Partido Colorado 4 puntos por debajo, el Partido Independiente 1 por encima y Partido La Gente igual. Es decir, casi lo mismo, 4 puntos sumados de baja la coalición. Frente da exactamente igual, Unidad Popular exactamente igual, caen los otros partidos de 2 a 1, puede ser margen de error. Y el en blanco anulado que cae a la mitad, pero eso es normal porque es más los que votan que los que declaran y queda esa masa de 7 indefinidos. Lo que observamos es, si tomamos la elección de octubre, el 19 y el balotaje de noviembre, más la elección de la departamental de septiembre del año pasado y las encuestas, nos queda bastante claro que Uruguay es un país de 5, 4 y 1, es decir, hay un oficialismo del 50%, que se expresó más que nada en el balotaje, la coalición dio más, pero la coalición dio un 54 en la medida que hubo votos que después no los retuvo en un balotaje, ni en las departamentales, ¿no? Es decir, ahí tiene una movilidad de frontera. La izquierda, sumando Frente Unidad Popular, es 40, el Frente sacó el 40 en las departamentales. Y hay un 10 que nosotros decimos refractario volátil, es decir, en blanco anulado es más o menos refractario.
Se mueve.
No, sí, en blanco anulado es más o menos, no me gusta nada, ¿no?
Claro.
Con enojo o con displicencia.
Exacto.
Y lo otro se mueve.
Y lo
¿no?
otro se mueve.
Entonces, se mueve de distintas formas, por ejemplo, entre octubre y noviembre del 19, se movió de la coalición a el oficialismo, de alguna manera, Yo creo que fue un voto no por Daniel Martínez sino el Frente, sino un voto contra la calle Pou. No se olvidemos que la calle Pou, además de noviembre del 19, era una persona de mucho menos
respaldo.
Respaldo, espalda, diría
espalda,
yo, que la que construyó después a partir de la pandemia.
Generaba mucho rechazo, o sea, tenía una aprobación alta entre los suyos, pero afuera tenía rechazo importante.
Entre la imagen que se cultivó después de la calle Pou y la del balotaje, son dos personajes distintos.
Muy distintos.
Pero también tuvimos que el año pasado, en las departamentales, hubo alrededor de un 10% que votó solo municipal en los lugares que había solo municipio. Digo, Montevideo, Canelón y Maldonado, todo el departamento son municipios, pero el interior hay lugares que no. Y ahí hubo un 10% que votaban solo municipio, más o menos, y no departamental. Entonces, este Uruguay de 50-40-10 es más o menos lo que nos sirve como modelo para trabajar. Por ejemplo, la última encuesta que hemos dado de intención de voto para el referéndum, la de septiembre, ahora estamos terminando la última, nos había dado 50 a favor de la ley, 45 en contra y 5 indefinidos. Bueno, está,
se mueve dentro de este esquema.
Digamos. Es el 50-40 y de esto este 10 móvil, en septiembre un 5 iba en contra de la ley. Vamos a ver esta semana que terminamos de los numeritos. Que
¿cuánto va a pesar la camiseta en el referéndum? Es decir, los que hayan votado a esta coalición y los que no la hayan votado.
Ah, yo creo que pesa mucho. A ver, aclaremos. En un referéndum, y mucho más bien a mitad de periodo, no es un debate académico en el Paraninfo sobre los 135 artículos. En primer lugar, yo creo que fuera de, no sé si de Rodrigo Ferrés y algún otro, no sé si alguien conoce los 135 artículos. Segundo, el tema, yo tengo una formación incluso jurídica, yo no estoy en condiciones de interpretar las modificaciones al Código de Proceso Penal. Yo, para eso hay que ser saber de derecho penal, yo no sé nada.
Esa es la parte más compleja, capaz, ¿no?
Claro.
La 135, no, digo, justo esa.
No, pero incluso la de las adopciones, hay que conocer mucho, no solo lo jurídico, sino lo social. Es decir, ahora, ¿qué pasa? En general son votos resúmenes, es decir, globalmente, porque atendamos, yo tengo una tesis de mucho tiempo que contra lo que creen algunos, la gente sabe muy bien lo que vota. Y diría más, cuanto menos intelectual, sabe más. No se enreda con pensamientos abstractos. ¿Qué es lo que quiere decir?
Va a lo concreto.
No, al revés, va a lo genérico.
El votante. El votante, sí. El que menos sabe, digamos.
Sí.
El que menos lo intelectualiza el voto.
Sí, el tema es el siguiente. Dice cualquier cosa. No es que dice cualquier cosa. Tiene la gente mucha dificultad de verbalizar, de construir una explicación. Pero dice, no, a mí esto me gusta o no me gusta. En realidad lo que está viendo es este tipo país que ofrece este o que ofrece este me gusta y este no.
Uh-huh. Eso hace una síntesis muy precisa, digamos.
Muy precisa. Y cuando hace estudios y conversa, mate por medio, empieza a encontrar que el paisano en medio del campo tiene una percepción tan fina del voto que va contra la idea de muchos. La gente no sabe, no lee los programas. Los programas no leen ni los candidatos. Entonces, claramente un referéndum es una contraposición siempre de modelos de país, más grande o más chica, más profundo, ¿no? Y la gente olfatea, el país me gusta más hacia acá o más hacia allá. Después, por supuesto, si estamos en una cosa muy fina, esos pocos votos pueden tener muchas explicaciones cómo se corren.
Claro, la gran compulsa es quién logra instalar en ambas partes el relato que termine comprando la gente, porque en definitiva es, unos pondrán que esta ley es un modelo de país así, y otros ya no, esta ley es el modelo de país asá, ¿no? Y
ahí... Sí, yo creo que más allá de lo que cada cual diga, la gente intuye los distintos modelos. Por eso con lo que tú decís, Juanchi, cuando dice bota la camiseta. Bueno, la camiseta es algo muy profundo. La gente, si lo manejas en bloques, que es más fácil, otra cosa que el individuo se desplace de Cabildo al Partido Nacional, del Partido Nacional al Partido Colorado, del Partido Colorado Cabildo, esos son más afinamientos, pero entre estar en un bloque oficialista y estar en un bloque de izquierda, ahí la gente se ubica porque siente, pero no quiere decir que en todos los temas va a razonar automáticamente. La última encuesta que divulgamos de septiembre sobre aprobación del presidente, que nos había dado, si no me equivoco, 60% de aprobación, encontramos que uno de cada cinco Frente Amplista, que dice que vuelve a votar el Frente Amplio, aprueba la gestión del presidente. No es que la gente con la camiseta es a su vez un fanático que considera que el otro siempre está equivocado. Eso es lo más duro. Los otros, siempre hay gente, mucha gente que matiza.
Oscar, digamos, la oposición jugó muy suelta en toda la recolección de firmas y en las primeras semanas después que se tenía la casi convicción de que se llegaba al referéndum. Y después salió el gobierno a la cancha a jugar. ¿Vos pensás que esa salida del gobierno a defender la ley mueve en algo la aguja, volvió a poner las cosas en equilibrio? Pues parecía como que estaba muy desbalanceada la situación, ¿no?
Bueno, en parte tiene que ver con efectos más simbólicos o subjetivos. Las firmas representaron, yo creo que las firmas realmente conseguidas fueron, para analizarlo políticamente, uh-huh. jurídicamente van a terminar, bueno, no sabemos cuánto va a terminar porque se corta cuando
llega el 25 y la cortan, claro.
La cortan y van a sobrar sin verificar cerca de 65.000. A mí me da que intentó firmar de verdad 780.000 personas. Descarto los nombres y credenciales claramente falsos y los menores de edad que firmaron. Ahora, si un individuo puso mal la impresión digital, pero claramente es él, la firma se la anula, pero para el análisis político. Bueno, estas 780.000 personas es el 30% del electorado del país. Entonces, bueno, está dentro del bloque opositor. Es decir, no es que, más allá de que haya habido individuos para acá y para allá. Lo que pasa es que, claro, yo esperaba, como lógica, que la oposición, una vez del éxito formidable, porque sorprendió que hubiera llegado la firma, descolocó al gobierno, había tomado una iniciativa que nunca tuvo desde que cambió el gobierno, iba a seguir con el acelerador puesto y se frenó. Y ahí el gobierno aprovechó muy bien, la presidencia en particular, y además con planificación, con estrategia, con estrategia comunicacional y estrategia de referéndum, uh-huh. qué hacer, qué no hacer. Y sobre todo se dio cuenta de ese fenomenal error, en parte por haber sido soberbia, cuando consideró que las firmas no alcanzaban, y se largó 3 aumentos de combustible en 2 meses, ¿no? Y el último todavía, aumentar 40 y pico de centésimos el último aumento, fue una cosa que casi de la gente sintió una especie de tomadura pelea, el gobierno se dio cuenta y ahora está que los combustibles
hubo un primer aumento generalizado para ajustar lo que no se había ajustado, después hubo 2 con el nuevo esquema,
sí.
Y uno en el cual se baja mínimamente
ese fue mínimo,
el precio casi, de los combustibles casi. Y después ya se congela el sistema.
Claro, ahí, ¿no? Se dio cuenta que el tema combustible no daba para seguir jugando con él, que era un punto tremendamente débil. Incluso aparte de los combustibles, el único error que le señaló el gobierno respecto al referéndum fue el tema de la seguridad social, sobre todo que uno había oído a importantes dirigentes, no, esto tiene que dar para después el referéndum, y han jugado en el medio, que no, la discusión va a ser después, pero largamos el borrador, lo cual genera un clima donde un tema negativo para el oficialismo es la reforma de la seguridad social, que no importa que no tenga que ver con la LUC, porque el tema modelo país, sí, pero este modelo está, que quieren afectar a Anten, quieren afectar a ANCAP,
sí,
quieren
afectar a la educación. Como dice Raúl, ¿qué ajuste pueden tener las jubilaciones a fin de año?
Quieren modificar la seguridad social, es decir, da para un discurso, estos desguazan el país, digamos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y creo que fue un poco innecesario, estoy hablando de táctica política, sí, ¿no? Sí, sí. Que fue innecesario haber largado, incluso sé que hay líderes importantes de la coalición o dirigentes muy importantes, que consideran que lo que han manejado de la seguridad social fue un error, tenían que haber dejado todo para abrir. Pero lo que es claro es que el gobierno...
Lo que pasa es que uno se tiene que ¿no? Evaluar entre gobernar o congelar todo hasta después de la elección.
Bueno, pero 6 meses...
Que en definitiva lo van a terminar haciendo, porque el proyecto de ley
ya lo hicieron.
Pero sí, Juanchi, claro. por lo que largue ese borrador, no sé, la reforma de la seguridad social. 6 meses, una reforma estratégica que va a llevar como mínimo 2 años discutirla, postergarla 4 o 6 meses no era nada. Otra cosa que me estés hablando, uh-huh. del precio de los combustibles, si sube o baja el petróleo, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que uno siente es que el gobierno, la coalición, pero sobre todo la presidencia, los últimos, no sé si 2 meses o 3, ha retomado la iniciativa y está en el tema del referéndum yendo muy fuerte, y además con aciertos. Cuando uno mira los discursos, lo que se dice, no solamente lo que viene a ser propaganda, del oficialismo ha desaparecido la palabra sí. Siempre es no. Como se tiene que votar por no
por no, claro, la ley, está bien.
Pero es interesante, no hablan hay que estar a favor de, no, hay que no a volver atrás, no a tal cosa, no a tal, que ahí viene la gran falla de la oposición que mezcla las dos palabras. Claro.
No, esto no es el Uruguay.
No a esto, vote sí.
Ay, lo que pasa es que les quedaron cruzados las consignas y al gobierno le cuaja mejor, porque es no a lo que,
bueno,
a lo que
pasaba antes. Las dos se puede hacer, digo, yo no soy publicista, pero claramente le queda cruzado siempre, porque a mí me parece que la ley reglamentaria del referéndum estableció un disparate con esto, que si está en contra vote sí, si está a favor vote no. Esto es un absurdo. Quiero aclarar que no es el único país que tiene ese disparate, sí. Pero esto debería corregirse.
Vamos a una breve pausa y seguimos dialogando con Oscar Botinelli.
Un informativo de AM. También en FM.
Primera mañana.
En azul. Se siente.
Seguimos hablando con Oscar Botinelli, perdón, director de la empresa Factum. Oscar, ¿cómo ves el funcionamiento de la coalición en esta estrategia de cara al próximo referéndum, ¿no? Que todo indica de que se va a estar dando fines de marzo, principio de abril? ¿Cómo ves la estrategia de la coalición, si es que tiene una?
Bueno, yo diría que sí, acá hay que diferenciar la coalición como está funcionando de la estrategia del referéndum. Si el referéndum, creo que hay una convergencia clara de todos los miembros principales de la coalición, hacia el voto para el mantenimiento de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración. Y que con discursos, con matices, cada cual tiene su énfasis, está funcionando bien. Hoy hay esta noche un acto en Sauce con la participación de la vicepresidente Beatriz Argimón y del líder de Cabildo, Guido Manini Ríos, lo cual está ya es un alto nivel para estos impulsos. Que no es lo mismo como está funcionando la coalición. Yo insisto, a nivel de gobierno no existe coalición, es un gobierno más bien monopartidario y mono unipersonal, con sí presencia de los otros partidos, y tiene un funcionamiento bastante bien de coalición a nivel legislativo, que como es efectivamente una coalición, no está para votar automáticamente lo que manda el Poder Ejecutivo, sino que discute, tranza, arregla, acuerda, otras cosas no salen, a veces con alguna tensión, como se está viendo, por ejemplo, la ley forestal, o lo de la prisión domiciliaria para determinado tipo de
detenido, condenado, mayores de 65 años.
Mayores de 65, que yo diría que prácticamente son los temas que más parten. Otra cosa, sí, hay toda una serie de temas complicados, pero que es más de diferencias conceptuales que puede haber incluso hasta dentro de un mismo partido, que es uno piensa una cosa, otra, que de negociación de una coalición. Pero hacia el referéndum, sí, no le veo problema, ¿no?
¿Qué tan dramático podría ser para quien pierda el referéndum? ¿Sea el gobierno, porque no logra mantener vigentes esos 35 artículos, o sea la oposición, porque se mantienen precisamente los artículos? ¿Qué tan traumático podría ser hacia el futuro?
Bueno, a ver,
o la vida continúa ahí.
Yo creo que el referéndum es mucho más importante, el resultado político, digamos, ¿no? Quien gane, quien pierde, que
los 135 artículos.
Que los 135 o los 134, el tiré la moneda y donde caiga, ¿no? Es decir, hay artículos que son más fuertes que otros, pero no veo que se le vaya la vida al Uruguay demasiado un artículo y el otro. Que sí es verdad que, más allá de los artículos, se refuerza o se debilita una línea de gobierno, más que de gobierno, una línea de visión de país, de estrategia, ¿no? Eso es bastante claro. Creo que si no hay resultados dramáticos
si el que pierde, pierde por poco, digamos. Gana por poco.
A ver, si el gobierno gana por paliza es una cosa. Si el gobierno gana no por paliza, el frente no queda golpeado. No queda porque viene de perdedor. Si viene con una base el 40% y supera eso, no sale mal. No gana, ¿no? Ahora, si pierden...
Campeones morales, decís.
¿Qué?
Quedan como los campeones morales.
Bueno, no, digo, de este lado el Río de la Plata, ¿no? No del otro, que son los que inventaron los campeones murales allá por el 30. Pero, o el 28, no me acuerdo cuándo fue que empezó, en cuál de los dos. Pero si pierde, si se deroga la, se deja sin efecto, se anula la LUC, creo que el golpe al presidente en particular puede ser muy fuerte. Uh-huh. ¿No? Es decir, el presidente tiene un dominio total sobre el Partido Nacional, y que no es un dominio solo por consenso, ¿eh? Hay malestares que quedan aplastados por el poder del presidente. Caso único, desde que el sistema político es muy competitivo, digamos, de los últimos 100 años, yo nunca vi un dominio de nadie sobre el Partido Nacional como el que tiene la calle Pou.
Por aparte, no hay muerto Larrañaga, que era el otro líder que podía, digamos, competir en un momento con fuerza. Ahora, con la historia, la trayectoria, no hay líderes del Partido Nacional, ¿no?
Bueno, a ver, Larrañaga ya estaba muy debilitado, no nos olvidemos.
Pero con el Ministerio del Interior levantó bastante, bueno, claro, ¿no?
Pero no nos olvidemos que entre Larrañaga, que competía casi de igual a igual con la calle Pou, al que llega a las elecciones, o enseguida las elecciones, se le abren los intendentes, le surge al costado lo de Sartori, después se le abre Gandini, uh-huh, estaba estructuralmente debilitado. ¿Cómo se va a reconstruir esa ala? Bueno, hay muchos proyectos, veamos qué pasa. Pero hoy, como ejercicio de gobierno, no hay duda que incluso algunos que estén bastante molestos callan la boca, incluso exhiben un oficialismo muy grande. Si el referéndum es negativo, eso va a golpear el poder interno. Y además en la coalición, no es lo mismo estar con esta fuerza sobre los aliados, a los cuales no les da mucho aire, cuando está con toda esta opinión pública a favor, que sí tiene un coscorrón, ¿no? Entonces ahí se debilita. A la inversa, si la ley se mantiene y con alguna holgura, el presidente sale con un fortalecimiento extraordinario. Así que yo creo que del lado de la presidencia es donde es menos neutro el resultado del...
Donde está más en juego, digamos.
Donde está más en juego. También por la oposición, digo, sí. Se mantiene la ley y con mucha luz, bueno, a la izquierda se le hace cuesta arriba el camino hacia...
Claro, porque le han puesto también mucha expectativa, ¿no? La juntada de firmas, una estrategia que se definió que tenía gente a favor y en contra dentro de la propia oposición. Algunos no entendían que el camino largo no era el camino. Bueno, se fue por este camino, se lograron las firmas. Ha puesto una expectativa muy grande de lograr doblarle el brazo al gobierno, ¿no?
Pero, Juanchi, si vos hacés la patriada de juntar firmas que equivalen al 30% del electorado del país, te guste o no, hiciste una apuesta
fuerte
por sí sola.
Claro.
No tenés. Después seguir para adelante.
Claro.
No.
Pero por eso digo, ¿viste?
Es objetivo eso.
La expectativa por ganar es grande. Entonces,
bueno, el desafío es grande.
Claro, ¿sabes? Claro. Digo, la derrota puede también ser un sacudón, ¿no? Porque...
Yo creo que como la izquierda viene de atrás, no sale golpeada si pierde por poquito.
Claro.
Ahora, si pierde por más, algo más, yo hablé del país del 50, 40 sí. y 10... Si pierde por algo más de esa diferencia, el diablo, ¿no?
Claro.
Para el 24, no solo para el 24, para lo que queda de gobierno.
¿Habrá una espiral de silencio para esta elección? O sea, gente que de pronto no se está manifestando y después cuando te toque ir a las urnas, el gobierno de pronto se dé cuenta que había mucha más gente conforme de lo que decían las encuestas.
A ver... claramente tenemos...
O al revés, ¿no? Capaz.
Claro, por un lado, tenemos áreas o niveles muy importantes de aprobación, para empezar, la persona del presidente. Temas, bueno, el coronavirus ya es un tema que salió de la controversia.
Sí.
No es que haya salido el coronavirus, sobre todo con las noticias que hay de África y Europa, pero el empleo no es un tema complicado desde el punto de vista de opinión pública en ese momento. Sí, la inflación... el ingreso de los hogares, que al final es lo mismo, ¿no? me entra dinero, menos dinero que yo necesito, o se me va más dinero del que me entra. La visión de la pobreza, sobre todo la que se ve en la calle, ¿no? La gente pidiendo, la gente durmiendo en la calle, en fin, que va más allá de cifras, ¿no? Son debilidades. Ahora, yo creo que hay una serie de temas que no van a ser menores. Uno es qué diablos va a pasar con, en estos meses, con el turismo y la frontera. Es decir, si Argentina sigue más o menos cerrando la frontera, que no es fácil ir, al gobierno lo favorece. El problema es que se abran de verdad las fronteras y la gente salga a comprar del otro lado del río Uruguay o ir a Buenos Aires, y eso provoque un cierto desplome, sobre todo el comercio litoral, pero también acá. Otro es el turismo. Si realmente vamos a tener una temporada turística más o menos aceptable o no, sobre todo con el tema de la diferencia fenomenal de precios que tenemos entre Uruguay y Argentina. Y además con estas medidas simpáticas del gobierno argentino, como por ejemplo...
Como la última que tomar.
Que no se puede pagar en cuotas lo que se gasta en el exterior. Entonces, eso va a influir, y eso puede dar lugar a una espiral del silencio, un cambio de postura, para bien o para mal, de uno o del otro. Yo creo que esos van a ser temas no menores. ¿Qué va a pasar con la seguridad pública? Hay señales de algún deterioro de la percepción de seguridad pública, que venía muy bien. Hay que ver cuánto es real, cuánto es manejos comunicacionales no bien hechos. Y que pase, porque sí, en materia de seguridad pública tenemos casi 4 meses por delante para el referéndum, eso puede ser sensible, los bien. Cambios y afectar.
Y un debate de barricada hay que esperar, ¿no? Nada de un debate por las alturas.
Bueno, salvo que alguien considere que los debates políticos que estamos teniendo son en altura.
Es debate barricada.
Más barricada, no sé si hay.
Claro.
Estamos en un debate que no es lo más tradicional del Uruguay. Incluso yo señalo una de las épocas más controversiales, más duras del país en épocas de competitividad política fue el periodo Pacheco-Areco. Y era muy duro. Ahora, lo que uno mira, que más allá de algunas acusaciones personales, la dureza era ideológica, la dureza era conceptual. Y ahora la dureza está muy personalizada y muy en cosas chicas. Y no, tú te quedaste con la engrampadora, ¿no? Pero dejé de lado la grampita, me llevé sobre la máquina, yo qué sé. Y lo otro era modelos de país que se confrontaba con dureza de un lado y del otro. Sí, que la dureza en sí mismo es una cosa, todo depende si es... Porque puede haber dureza y altura, y dureza y pequeñez.
Estamos como el fútbol uruguayo, protestamos todas, digamos.
¿Qué?
Se protestan todas ahora.
Sí, se protestan, ¿no? Después hay que ir al TAS.
Sí. Oscar, nos quedan varios temas. Hay elecciones en el Frente Amplio el próximo 5 de diciembre. Vemos los resultados y te convocamos. Y hay otra discusión que se empieza a esbozar, y es una posible reforma de la Constitución, motivada quizás por evitar la obligatoriedad en unas elecciones, o Sanguinetti ha propuesto juntar nuevamente la elección municipal con la general. ¿Te parece si lo volvemos a conversar con las cartas a la vista?
¿Cómo no?
A priori, ¿no estás de acuerdo con que se toque la Constitución?
Si algún día se quiere tocar la Constitución en serio, bienvenida sea, entre otras cosas, para emprolijar el lenguaje y las contradicciones que tiene. Pero porque no hay cosa peor en un país que se empieza a reformar la Constitución, que se hace una reforma y después se descubre que lo que se escribió contradice con lo que ya estaba. Pero hablemos de esto. Primero, tema BPS, que fue la discusión que se armó, la obligatoriedad del voto por ley.
Por ley.
Eso no tiene que
ver. Se puede resolver bien.
El voto obligatorio... yo soy un gran defensor del voto obligatorio, estoy hablando de elecciones.
De las elecciones departamentales a las elecciones nacionales.
Sí, las elecciones del Estado.
Sí.
¿Por qué? Bueno, porque está demostrado que en el mundo, aún en países de fuertes y sólidos partidos convocantes, los sectores más marginados de la sociedad son los que se abstienen. Y terminan siendo democracias de élite. En Estados Unidos hay estados que el gobernador se elige en elecciones que no llega a votar el 40%. El Parlamento Europeo no llega... El promedio de la última elección, de las últimas, debe andar en el 40%. Y eso con países que vota el 20%. Uh-huh. Y eso que hubo países, hay países como Italia, como España, que hacen las elecciones departamentales, provinciales, municipales, provinciales, simultáneamente con las europeas. Entonces votan 60-70 porque van a la municipal y ya votan sí, el Parlamento claro. Europeo. Digo, eso no es representativo y el que se abstiene no es que se abstiene porque no sabe qué votaría. Es decir, son dos actitudes distintas, claro. ¿No?
Oscar, gracias como adelanto para profundizar más en este tema y la seguimos en cualquier momento. Muy amable.
No, muchas gracias, un gran gusto estar con ustedes.
Gracias, igualmente.
Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá.
Nos vamos con el recuerdo para Nancy Witch.
Y allí, doblando nomás la esquina, podrás encontrarte algún dragón. Verás mover sus siete cabezas con siete cuellos corbatas buscándote el corazón.
Te rodearán las brujas del desencanto, que con su voz pueden transformarte en piedra. Encontrarás detrás de los escritorios gigantes lobos feroces queriéndote devorar. Aquel país de las maravillas tendrás que hacerlo de realidad. En las alas, ni genios que arreglen todo, ni Batman ni Superman. Y tú verás que el mundo no está enojado, es tan real como el amigo que está a tu lado. Y junto a él, tomándote de la mano, podrás cumplir con tus sueños, haciéndolo realidad. Y aquel país nacido de fantasía será tan cierto algún día como un pedazo de pan. Verás que pronto llegará el día querrás salir a buscar.